Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del país, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 24 de octubre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. BRICS, las claves que para entender el ascendente bloque geopolítico del sur global. El FMI advierte de los riesgos financieros pese al aterrizaje suave de la economía global. ¿Y por qué Estados Unidos es una democracia defectuosa? Comenzamos con BRICS, las claves para entender el ascendente bloque geopolítico del sur global. El grupo, que suma casi la mitad de la población mundial y el 40% del PIB, se reúne en Rusia en plena pugna con Occidente y con la vista puesta en su ampliación. El 16 de junio de 2009, la alianza de los BRIC, conformado entonces por Brasil, Rusia, India y China, tomó la palabra por primera vez en el escenario geopolítico global. El grupo se había reunido en la ciudad rusa de Ekaterimburgo en una cumbre que desafiaba el dólar ante los fuertes reclamos del naciente bloque de cambiar la manera en que se gobierna el mundo. Tenían con qué exigirlo. En los cuatro países vivía alrededor del 40% de la población del planeta y producía juntos el 15% del PIB mundial. La economía apenas se recuperaba de la crisis financiera de 2008, una crisis en la que, según la recién nacida alianza, los países pobres habían sido los más afectados. Bajo esta premisa, los líderes del nuevo bloque demandaban reformas en las que instituciones financieras globales, así como en el sistema de Naciones Unidas, tanto para reflejar los cambios de la economía mundial como para poder afrontar con mayor eficacia los desafíos globales. Las economías emergentes y en desarrollo deben tener una mayor voz, aseguraba en este momento la declaración conjunta del bloque. Esta semana, Rusia es de nuevo anfitriona de la cumbre anual del grupo. Las condiciones en las que se desarrolla el encuentro, sin embargo, son diferentes a las de 2009. No solo por las guerras de Rusia en Ucrania y de Israel en Gaza y Líbano, sino por el peso que ha adquirido el bloque en los últimos 15 años. El BRICS, el nombre ha cambiado dos veces, primero en 2011, cuando se unió Sudáfrica, la S. Desde enero de este año se incorporó un signo de más para incluir a los nuevos integrantes del grupo, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Representa ya el 37% del PIB global y en sus países miembros viven 3.609 millones de personas, casi la mitad de la población del mundo. El G7, el club de los países ricos, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, cuya cumbre tuvo lugar en junio, apenas alberga 780 millones de personas y tiene una participación del 30% en el PIB global. Estas cinco claves incluyen algunos datos para comprender BRICS Plus, el ascendente bloque geopolítico del sur global que celebra su 16ª cumbre desde este martes hasta el jueves en la ciudad rusa de Kazán. ¿Qué es el BRICS Plus y qué países lo conforman? El BRICS Plus es una alianza geopolítica más similar a un foro de debate que una organización en sí misma, conformada por una decena de países: Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos. Invitados a unirse en la cumbre del año pasado, a los que hay que sumar Arabia Saudí, que también fue convidada y que, según el asesor presidencial de Kremlin, Yuri Ushakov, es parte del bloque. Sin embargo, el Reino Árabe no se ha unido formalmente al grupo. Argentina fue invitada a la alianza durante el mandato de Alberto Fernández, quien destacaba que el bloque suponía el 30% de las exportaciones del país. No obstante, tras la llegada del ultraderechista Javier Milei, Buenos Aires decidió no sumarse al grupo. La impronta en materia de política exterior del gobierno que presidió desde hace pocos años difiere en muchos aspectos de la del gobierno precedente, aseguró Milei a los líderes de BRICS Plus una semana después de asumir el cargo. Esta alianza de las principales economías del sur global, países que sufrieron en algún momento procesos de colonización y que se sienten ninguneados en la distribución de recursos y en la toma de decisiones, está interesada en ampliarse. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró el pasado viernes que las puertas están abiertas, al tiempo que resaltó que hasta 30 países han manifestado su interés en sumarse, entre ellos Turquía, miembro de la OTAN y eterno candidato a la UE, Indonesia, la economía más grande del sudeste asiático, Nigeria, el segundo país más rico de África o naciones, que hoy por hoy están excluidas del comercio global por las sanciones estadounidenses como Cuba o Venezuela. ¿Cuáles son los objetivos y qué peso tienen en la economía mundial? El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el país que asumirá la presidencia del bloque en 2025, asegura que el principal objetivo de la alianza es modificar el sistema de gobernanza global. Esto se traduce en reformas como la del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con claro dominio de potencias occidentales y que ellos proponen ampliar, o en la construcción de alternativas al Fondo Monetario Internacional y al Banco Interamericano de Desarrollo para fomentar las economías emergentes. El BRICS Plus también pretende que sus miembros actúen en bloque dentro de los organismos a los que pertenecen, como el G20. El club está unido en torno a un propósito común: armar un frente que pueda ser un contrapeso al poder de Occidente, tradicionalmente representado por el G7 y las instituciones nacidas de Bretton Woods. En el resto, son menos los puntos de encuentro y más los de división. De puertas para afuera, hay países con una postura más antioccidental, como Rusia e Irán, y otros que, si bien apuestan por un mundo multipolar, no son tan agresivos, como el caso de Brasil y la India. De puertas para adentro, conflictos territoriales como los de China y la India o la postura respecto de las guerras de Rusia y de Israel han evidenciado las divisiones internas del grupo. Con todo, como destaca el Centro de Estudios Neoyorquino Council on Foreign Relations, las sanciones occidentales están de hecho acercando al BRICS. Los países BRICS Plus tienen el 40% de las reservas mundiales de petróleo, sobre todo por Arabia Saudí. Concentran el 38% de la producción industrial global. Juntos controlan alrededor del 20% del comercio internacional y son origen de casi la mitad del arroz y del trigo del planeta. En contraste, el G7 posee apenas el 4% de las reservas de petróleo y el 30.5% de la producción industrial. ¿Qué ha hecho el grupo hasta ahora? Lo más relevante es el avance hacia la creación de dos instituciones: el nuevo Banco de Desarrollo, NBD, una institución financiera que preside la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que se define como el primer banco para las economías emergentes y con la que quieren hacer sombra al Banco Mundial. Ha aprobado desde 2016 cerca de $32,800 millones para la financiación de 96 proyectos. De otro lado, el Fondo de Reserva Contingente, CRA, una alternativa al FMI que busca ayudar con un fondo de $100,000 millones a los países BRICS Plus que tengan problemas de liquidez en la moneda estadounidense, aún en clara posición de dominio en la esfera internacional. Con todo, el economista Thomas Piketty aseguraba en Le Monde que aunque el nuevo Banco de Desarrollo sigue siendo modesto, podría competir en el futuro con el FMI y con el Banco Mundial si no reforman profundamente sus sistemas de derechos de voto para dar más espacio en los países del sur. ¿Qué es la desdolarización y cuál es el papel del bloque en este proceso? El dólar estadounidense es la principal moneda que los países y las empresas de todo el mundo utilizan en las transacciones internacionales. Ese dominio se traduce en una dependencia global a la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que permite a su gobierno adoptar sanciones financieras contra países como Rusia o Irán. Además, el dólar es la divisa en la que cotiza el petróleo, la mayor materia prima y el principal producto de exportación de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí e Irán, entre otros. El grupo ha promovido el uso de monedas nacionales para el comercio global, así como el uso de sistemas de pago alternativos. A ese respecto, Putin insistió el pasado viernes en que sus miembros estaban trabajando en un sistema de mensajería financiera similar al SWIFT, una suerte de Gmail o WhatsApp de la banca mundial, inmune a las sanciones occidentales, así como en el uso de monedas digitales nacionales para financiar proyectos de inversión. Esta arquitectura paralela es fundamental para la propia Rusia, uno de los países más afectados por las sanciones estadounidenses y europeas. Los expertos coinciden en que no es probable que la alianza desarrolle una moneda alternativa al dólar. El exministro del Tesoro del Reino Unido, Jim O'Neill, ha resaltado que si continúan limitándose a quejarse del dólar y a reflexionar en abstracto sobre una moneda compartida de los BRICS, es poco probable que logren mucho. Asimismo, el exdirector ejecutivo del FMI, Paulo Nogueira Batista, ha afirmado que una desdolarización enfrenta dificultades políticas como la resistencia de Estados Unidos a renunciar al privilegio exorbitante de que su moneda nacional emitida y gestionada según los intereses nacionales sirviera como la principal moneda mundial. ¿Qué expectativas hay para la cumbre? El principal tema de la cumbre será la creación de la categoría de países socios, una modalidad diferente a los miembros. Una vez aprobada, se podrá hacer un anuncio entre los países que serán invitados a ser parte de dicha categoría, como ha resaltado el Ministerio de Exteriores de Brasil. La expansión de los miembros del grupo, como ha resaltado Vijay Prashad, director del Instituto Tricontinental de Investigación Social, tiene el potencial de aumentar el peso político y económico de los BRICS, pero puede ralentizar el avance de la toma de decisiones en un bloque en el que las decisiones se toman por consenso. Esta es la primera cumbre del BRICS Plus, tras la invasión rusa de Ucrania, a la que Putin asistirá presencialmente. En 2022 y 2023, intervino por videollamada. En la primera porque tuvo formato virtual y en la segunda que tuvo lugar en Johannesburgo por la orden de arresto en su contra dictada por la Corte Penal Internacional. De acuerdo con el Kremlin, a la cumbre de Kazán asistirán las delegaciones de 33 países y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Continuamos con el FMI advierte de los riesgos financieros pese al aterrizaje suave de la economía global. El fondo ve desconexión entre la bonanza y tranquilidad de los mercados y el aumento de los riesgos geopolíticos. La inflación parece contenida, los tipos de interés están bajando y los mercados lo celebran con euforia. Hay algo, según el Fondo Monetario Internacional FMI, que no termina de encajar. Aunque admite que las probabilidades de un aterrizaje suave de la economía global, con tener la inflación sin un impacto significativo sobre el crecimiento, han aumentado significativamente. Los inversores están pasando por alto el incremento de los riesgos geopolíticos, según el informe sobre la estabilidad financiera global, publicado este martes por el organismo con sede en Washington. El organismo pide incorporar los riesgos geopolíticos a los test estrés de la banca y asegura que los precios seguirán cayendo en el sector inmobiliario comercial. En lo que respecta a la estabilidad financiera, el mundo se enfrenta a una pantalla dividida de factores a corto y medio plazo. La buena noticia es que los riesgos para la estabilidad financiera a corto plazo siguen estando contenidos, sostiene Tobias Adrián, consejero financiero del FMI. Al mismo tiempo, nuestro último informe insta a los responsables políticos a permanecer vigilantes ante las perspectivas a medio plazo. Dos son los aspectos sobre los que el FMI llama especialmente la atención. Por un lado, la rebaja de tipos incrementa las vulnerabilidades, como las elevadas valoraciones de los activos en todo el mundo, el aumento de los niveles de deuda pública y del sector privado, y el mayor recurso de apalancamiento por parte de las instituciones financieras. Todo ello podría amplificar futuras perturbaciones de los sistemas financieros, advierte Dell. El segundo motivo de preocupación, añade, es la desconexión entre el aumento de la incertidumbre, especialmente relacionada con el incremento de los riesgos geopolíticos y la volatilidad de los mercados financieros. Esa falta de sintonía indica, según el fondo, que los precios de los activos pueden no reflejar plenamente el impacto potencial de las guerras y los conflictos comerciales. Eso aumenta las probabilidades de que se produzcan perturbaciones, ya que una tensión geopolítica elevada puede desencadenar ventas repentinas en los mercados financieros y provocar un repunte de la volatilidad. El fondo cree que el susto de agosto pasado en los mercados debe servir de aviso a navegantes, aunque su detonante no fuera de carácter geopolítico. El estrechamiento de los diferenciales de tipos de interés entre Estados Unidos y Japón tras la subida de tipos del Banco de Japón a finales de julio y el escaso crecimiento de empleo en Estados Unidos ese mes provocaron un fortalecimiento del yen frente al dólar que desencadenó la liquidación de las operaciones apalancadas en yenes y provocó ventas masivas en los mercados bursátiles. El índice Nikkei, de referencia en Japón, cayó un 12%, su mayor caída en un solo día desde 1987, pero también en Estados Unidos y Europa hubo fuertes pérdidas. Sin duda, las presiones del mercado resultaron ser temporales y no amenazaron la estabilidad financiera, pero la brusca tendencia de los inversores a evitar el riesgo demostró claramente que los cambios de actitud pueden amplificar rápidamente la volatilidad, sostiene el consejero financiero del fondo. Geopolítica en los test de estrés. Al margen de las medidas de política monetaria, enfriar expectativas demasiado optimistas de rebajas de tipo los tipos, en los países en que la inflación está enquistada por encima del objetivo y fiscal, reconstruir de forma creíble las reservas para mantener los costos de financiación en niveles razonables, el FMI cree que son necesarios también más avances en las medidas estrictamente financieras. Las fragilidades creadas por las entidades no bancarias que utilizan más apalancamiento y desajustes de vencimientos subrayan la necesidad de un compromiso más activo en materia de regulación y supervisión. Esto incluye la aplicación de las normas acordadas por el Consejo de Estabilidad Financiera, el refuerzo de los marcos de política macroprudencial para contener la asunción de riesgos excesivos y la recopilación adicional de datos para mejorar la transparencia, tanto para los participantes en el mercado como para las autoridades. El FMI reclama también una vigilancia continua para controlar las vulnerabilidades de las empresas y en particular del sector inmobiliario comercial, y estar preparados para complicaciones geopolíticas. Según el fondo, el desajuste entre los precios y las variables fundamentales apunta a nuevas correcciones en el mercado inmobiliario comercial, especialmente en el sector de oficinas. Podría retirarse la financiación, lo que presionaría la baja de precios y pondría bajo presión a más instituciones financieras en un bucle de retroalimentación adversa, sostiene. Tanto los bancos, con las grandes concentraciones en el sector inmobiliario, como los inversores no bancarios, como los fondos de inversión inmobiliaria, pueden sufrir tensiones. El FMI sostiene que para garantizar la resistencia del sistema bancario y fundamentar las exigencias de capital, las autoridades deberían llevar a cabo pruebas de resistencia o test de estrés, que incluyan escenarios de restricciones comerciales, acontecimientos geopolíticos y caídas significativas de los precios de los activos inmobiliarios comerciales. Además, dado el papel cada vez más importante del crédito privado en los mercados financieros, el fondo considera imperativo reforzar los requisitos de información para mejorar la supervisión y la gestión de los riesgos. Ahora es el momento de que los responsables políticos vigilen de cerca la segunda pantalla. Aunque lograr un aterrizaje suave de la economía sigue siendo fundamental, debemos intensificar las medidas proactivas para prevenir futuras fragilidades. Y ahora algo de política. ¿Por qué Estados Unidos es una democracia defectuosa? Obstáculos para votar, sobre todo para las minorías, la sobrerepresentación de comunidades poco pobladas, un congreso disfuncional, el papel del dinero sucio a la hora de propulsar aspirantes y candidatos. El sistema democrático estadounidense, celebrado como el más longevo y estable del mundo, está lejos de ser perfecto. El decano de la Facultad de Derecho de Berkeley, Erwin Chemerinsky, imagina en su nuevo libro una solución a los problemas que considera se derivan de la virtualmente irreformable Constitución estadounidense. Un divorcio no violento, de mutuo acuerdo, del que surgieran dos o más países, escribe No Democracy Lasts Forever. Los estados de la costa oeste formarían una nueva nación, llamada Pacífica, a la que podrían unirse los territorios demócratas de la otra costa e incluso Illinois. Las partes republicanas del sur y del medio oeste se irían por su lado, aunque entre ambos bloques salidos de esta secesión sería necesario un acuerdo para asegurar la libertad de movimientos de sus ciudadanos y el libre comercio. Algo no funciona cuando los juristas se ven empujados a ejercer de novelistas de ciencia ficción. Para Chemerinsky, eso que no funciona es la Constitución estadounidense, y no está solo en su análisis. Un coro de voces, sobre todo desde la izquierda, coincide en señalar los defectos del texto fundamental como una de las amenazas más graves para el futuro de la democracia más longeva y estable del mundo, después de que sus aciertos hayan cimentado más de dos siglos de prosperidad y libertades. En este documento aprobado en 1787 y que no se toca desde hace medio siglo, está, según este análisis, el origen de tres problemas: la institución del colegio electoral, la composición del Senado y el funcionamiento del Tribunal Supremo. Estos problemas, junto con otros como la supresión del voto de las minorías o la invasión del dinero sucio en las campañas electorales, no son nuevos, pero adquirieron otra dimensión con el ascenso de Donald Trump al poder en 2016, año en el que el índice The Economist sacó el país del saco de las democracias plenas para meterlo en el de las defectuosas. Seguimos siendo una democracia, pero sumamente enferma, coincide Steven Levitsky, cuyo último libro, La dictadura de la minoría, escrito junto a Daniel Siblatt, es una contundente llamada de atención sobre este deterioro. La proximidad de las elecciones, las más trascendentales que se recuerdan, es una oportunidad para radiografiar los fallos del sistema y plantear, con la ayuda de expertos, posibles soluciones. La Constitución intocable. Del musical Hamilton a la obligación de memorizar su preámbulo en primaria, la Constitución sigue reverencialmente presente en la vida estadounidense. Pero aún es útil un texto escrito hace más de dos siglos para una nación pequeña y en ciernes. Nadie pudo imaginar entonces que se convertiría en una república tan grande y expansiva, advierte Joseph Kahlenberg, politólogo de la Universidad de Georgetown en Washington. Su reacción fue un experimento nuevo y, consecuentemente, sus redactores pagaron la novatada. Cambiarla es tan difícil que esa certeza ha matado frecuentemente el debate antes de nacer. Hace falta una mayoría cualificada de dos terceras partes de ambas cámaras y el acuerdo de tres cuartas partes de los 50 estados, números hoy por hoy inalcanzables, con el Senado y la Cámara de Representantes limpiamente divididos por la mitad. Al texto se le han hecho 27 enmiendas, 10 de las cuales llegaron pronto, 4 años después de su aprobación y como parte del paquete de la Carta de Derecho. La última vez que se modificó fue en 1971 para rebajar a los 18 años la edad para votar. Quienes creen en la urgencia de mejorarla o incluso redactarla de nuevo consideran que los enormes cambios sociales registrados en este medio siglo obligan a pensar que es posible. Recuerdan que en ella está también el pecado original de esta nación, porque sus redactores no hicieron nada por acabar con la institución de la esclavitud. Los que la veneran como un milagro de adaptación a los tiempos, casi siempre desde posiciones conservadoras, suelen echar mano de una frase del escritor abolicionista Frederick Douglass: la Constitución no significa lo que dice. El politólogo Yuval Levin, que defiende que en el texto fundamental está la solución y no el problema de la democracia estadounidense, es uno de ellos. Son, una vez más, dos bandos irreconciliables. Este país se fundó sobre un conjunto de ideas, pero los estadounidenses están tan divididos que ya no se ponen de acuerdo. Si es que alguna vez lo estuvieron sobre cuáles son o eran esas ideas, escribe la historiadora Jill Lepore en These Truths. Presidente contra la voluntad del pueblo. Estados Unidos es la única democracia presidencial en el mundo en la que el presidente no es elegido directamente por los votantes, sino por un colegio electoral. Eso posibilita que el presidente pueda ser elegido sin una mayoría de votos. George Bush y Donald Trump llegaron a la Casa Blanca con menos votos de los que obtuvieron sus rivales, Al Gore y Hillary Clinton, en las elecciones de 2000 y 2016. Esta situación puede repetirse el próximo 5 de noviembre. La Constitución otorga a cada uno de los 50 estados un número de electores en el colegio electoral equivalente a la suma de su representación en el Congreso, 2 senadores por estado y un número de miembros de la Cámara de Representantes en función a la población, entre 1 y 52. Con las excepciones de Maine y Nebraska, el candidato que vence en un estado se lleva todos sus votos electorales, sin importar que gane por un voto o por 3 millones. Para salir elegido presidente hay que lograr 270 de los 538 votos electorales. Pese al obsoleto y potencialmente antimayoritario de la figura, el colegio electoral tiene sus defensores, como la personalidad de la derecha estadounidense Dennis Prager, para el que más que un obstáculo se trata de una idea brillante de los fundadores que no querían una democracia, querían una república. Según Levitsky y Ziblatt, la idea de que el colegio electoral forma parte de un sistema de controles y contrapesos calibrados con minuciosidad no es más que un mito. Fue una solución de compromiso ante la falta de mejor acuerdo. Colbert explica que el sistema se diseñó cuando no se esperaba que existiesen partidos. Se contaba con que, al no alcanzarse la mayoría suficiente en el colegio electoral, la elección del presidente pasase a la Cámara de Representantes. Eso muestra el desconocimiento de cómo funcionaría la democracia en un país nuevo, sin experiencia, sin precedentes, sin referencias de otros países para consultar. La regla de que el ganador de un estado se lleva todos sus votos, unida sobre la sobrerepresentación de los menos poblados, permite ganar las elecciones a un candidato que pierde en el voto popular. Hoy por hoy, eso favorece a los republicanos más fuertes en los estados sobrerepresentados en el voto popular. En la mayoría de los estados hay un claro favorito y solo 7 están realmente en juego: Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada y Carolina del Norte. La presidencia se dirime según los deseos entre 150.000 y 200.000 votantes indecisos de unos pocos condados clave en un puñado de estados bisagra. Ellos serán los que decidan el próximo presidente, advierte Schultz, editor de Presidential Swing States. Continuaremos con este artículo la próxima semana. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Mercius.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.